Herencia Hispana.
Pequeño hechicero, bajaba por un despeñadero tocando la dulzaina melodiosa, luego se erguía sobre un madero al sol, dominado por fuerzas superiores, y nombraba con gracia las cosas que adoraba, y se ponía en pie frente al paisaje agujereado por su propio instrumento, y a veces lloraba hasta secar los ojos, y recobraba aquella tierra ingobernable, y volvía a ser niño, hasta que al fin su espejo de obsidiana lo sorprendía frente a la imagen de su alma tras el mágico rostro.
Herencia Hispana, un programa que quiere saltar los logros de nuestra comunidad en los Estados Unidos. Hoy vamos a comentar y vamos a charlar con dos personas que tenemos aquí en el estudio, el artista George Sánchez Calderón y René Morales, curador del Miami Art Museum. Buenas tardes, está conmigo Aida Levitán y nuestro poeta Rodrigo. Aida, ¿qué hay de nuevo en la ciudad?
Pues vamos a tener ahora, en la próxima semana, una de las semanas más importantes en el mundo del arte internacional, que es la semana de Art Basel. Los que no saben lo que es esto, tienen que aprender un poquitico sobre la oportunidad de ver el mejor arte contemporáneo aquí mismo en Miami. No solo en la exposición de Art Basel, sino en muchas exposiciones que hay a través de la ciudad. Quiero anunciar que el Centro Cultural Español, el cual fundó Julián Linares y del cual somos miembros del Consejo, va a tener una exposición muy importante del artista español Javier Velasco. Se abre el lunes con una recepción a las 8 de la noche en 1490 Biscayne Boulevard. Por favor, vayan a esa recepción de apertura porque Javier Velasco es uno de los artistas más interesantes que han salido de España en los últimos años. Además, vamos a tener el 22 de diciembre la presentación de los 12 días de Navidad de Hayalía Haikus en el Centro Cultural Español, que va a ser una especie de performance satírico de cómo se celebra la realidad bicultural durante la Navidad en esta ciudad, con Alex Fumero, Marcos Ramírez, Elena Santayana y muchos más. Rodrigo de la Luz, el poeta en el aire que tenemos siempre con nosotros, también va a anunciar algo muy importante de uno de sus libros.
Realmente me cogiste de sorpresa, pero lo de la presentación del libro La Luz que se Prolonga, que va a ser en la librería de Books and Books, va a ser en enero, el 4 de enero, que ese día cae viernes a las 8 de la noche.
Así pues que esperamos que todos vayan porque es gratuito completamente. Y pues es una oportunidad de ver la variedad cultural que hay en nuestra ciudad.
De todas maneras, unos días antes, lo voy a decir en el aire, porque yo sé que de aquí al 4 de enero probablemente la gente vaya, sobre todo cuando es un libro de poesía.
Lo iremos anunciando, no te preocupes.
En otro momento, sí. Gracias.
Hoy tenemos una interesante charla acerca de una exposición muy importante que tiene en este momento el Miami Art Museum, como vamos a decir, una celebración de Art Basel y de las grandes obras que se están produciendo aquí mismo con artistas como George Sánchez Calderón, Consuelo Castañeda y muchos otros artistas que en este momento se puede ver su obra en el Miami Art Museum en el centro de Miami. Yo quisiera presentar a René Morales, curador del museo, para que nos explique en qué consiste New Work Miami, Nuevas Obras de Miami.
Buenas tardes, Aida, ¿cómo andas?
Buenas tardes.
Gracias por tenernos aquí hoy. Esta es una exposición que es muy importante para nosotros aquí en el Miami Art Museum. Se llama New Work Miami 2013 y es la segunda manifestación de una serie de exposiciones que hemos hecho en el Miami Art Museum acerca de la obra de artistas locales, artistas todos ubicados aquí en Miami. Y Bueno, sí, estamos muy, muy entusiasmados. Más que nada, este proyecto, esta serie de proyectos es una forma para nosotros de señalar nuestro apoyo y participación en el desarrollo de la comunidad artística de aquí de Miami.
Y René, tengo entendido que si uno se hace socio del museo, uno puede participar en una fiesta espectacular el 6 de diciembre que se llama...
¿Cómo Party se llama? On the Plaza.
Party on the Plaza y ver esta exposición, ¿no es cierto?
Exacto, se inaugura el 6 de diciembre, esa noche está abierta a miembros del museo. O sea, ahora es un momento buenísimo para hacerse miembro. Y es una fiesta enorme de 1,500 gente, 2,000 personas que vienen.
Increíble, que quepan todos.
Sí. René, háblanos un poco de los artistas, ¿de qué nacionalidades son?
Los artistas son de todas partes. Hay artistas de aquí, de los que han nacido aquí en los Estados Unidos. Hay dos artistas venezolanos, varios cubanos, de todas partes. Una artista que se llama Consuelo Castañeda, que fue muy importante en Cuba y ha estado aquí en Miami por varios años. Y también sus obras, son su manera de trabajar es también muy variado. O sea, es una exposición interesante con mucha textura y mucho para ver. Esta es una exposición muy diferente de cualquier otra exposición que hemos presentado en el museo.
¿En qué se basa el Miami Art Museum para escoger los artistas?
Bueno, lo hicimos a base de visitas a estudios de artistas. Que hemos en muchos casos que hemos observado por muchos años cómo han desarrollado su obra y empezamos con varios conceptos o varias ideas que queríamos desarrollar en forma de exposición y dentro de eso escogimos artistas que funcionan bien dentro de ese rúbrico.
Y aquí tenemos con orgullo a George Sánchez Calderón, cubano-americano de la generación Ñe, que está aquí representado en New Works Miami, que es una exposición del Miami Art Museum, que abre con una gran fiesta el 6 de diciembre, si se hace usted o socio, y ya después diremos cómo se pueden hacer socios. Pero George, háblanos un poquitico de tu obra en este New Works Miami, la exposición del Miami Art Museum.
Gracias por la invitación a participar en esta discusión sobre el arte en Miami. A mí me parece muy interesante que todo lo que está pasando en Downtown, ¿no? Que el Centro Cultural Español ha abierto ahora un espacio nuevo en la esquina de 15 y Biscayne, que el museo se va a ir mudando a un edificio nuevo, un poco de controversia sobre ciertos aspectos perteneciendo el nombre y esto, pero la última exposición que está en el museo. Es muy interesante para mí haberme criado en Miami, que ahora va a haber un museo que se creó con la idea de ser un Kunsthal, un edificio que ni hacía colecciones, que ahora ha cambiado a tener una colección, van a fabricar una casa nueva, que se está despidiendo de la ciudad de esta manera, reconociendo a los artistas locales que han trabajado tan duro por estos últimos años y 10 años que ha venido Art Basel. Me parece una gran oportunidad, lo agradezco mucho. La obra que he puesto yo y he trabajado con René por exponer está debajo del Metrorail, se puede ver 24 horas al día, gratis. No tiene que entrar al museo, pero el texto describiendo lo que he hecho está adentro del museo y no se pudo haber hecho sin la ayuda, mucho esfuerzo de parte de René, de Brandy Reddick, Michael Spring en Art in Public Places. Y sencillamente es una obra que está basada en que hago muy poco, ¿no? Conseguí el objeto que estuvo anunciando el nombre del banco que antes ocupaba y que fue el banco responsable por fabricar uno de los edificios más reconocibles en Miami, el Centrist Tower, como antes se llamaba, ahora es el Bank of America Tower, diseñado por Ian Pei. y ese banco se fue a la bancarrota en el 89. Y el presidente de ese banco pasó 7 años preso. Y ahora vive, por casualidad, en Bell Harbor. Pero cuando estaba en cargo de ese banco, fabricaron un edificio e hicieron, cambiaron el paisaje de la ciudad.
Y tenía una gran colección de arte que toda se fue en la bancarrota.
Sí, sí, un cuadro de Rubens. Y es interesante porque la obra, la colección que tuvo él en esa época, ahora tiene un valor enorme. Más de lo que el dinero que se dice que se robó. Entonces, ese cambio en menos de 30 años entre lo que pasó en esa época del 89 a reflejar lo que ha pasado mundialmente en el 2008 es parte del sentido de la obra, que este signo representando el banco y las aspiraciones del ser humano a fabricar un edificio tan grande que llama tanto la atención, se va cambiando y la gente se olvidan.
Una especie de mausoleo es lo que es esa obra de arte que has colocado ahí.
Sí, sí. El próximo lo instalamos a las 3 de la mañana, a no destorbar el público. Y el próximo día, después que lo pusimos, había un hombre parado adelante tratando de abrir cuentas bancarias, ofreciéndole a la gente cuando caminaban alrededor de la escultura. Entonces tiene un sentido social interesante que yo creo que responde mucho a lo que ha hecho René con la exposición, que es crear un contexto que artistas están exhibiendo su obra un poco radical por MEAM y no un experimento, pero yo creo que demuestra una dirección de ideas de cómo se puede exponer la obra de los artistas Miami en esta ciudad, reconociéndolo a un nivel más alto y tomando el riesgo de apoyando proyectos inteligentes. Y es lo que ha hecho René y la gente del museo y Diana Nowy y el director. Entonces es una exposición que me parece bastante fuerte.
George, tú eres escultor, pintor, intervienes y estás aquí en Miami, ¿verdad?
Sí, sí, yo estudié la pintura, arte plástica y también arquitectura un par de veces. Mucha de mi obra reflexiona sobre no las casas, pero la manera que vivimos. Entonces, el contexto que creamos alrededor de nosotros que demuestra la comunidad social. Se pudiera decir lo mismo de Cuba, de cualquier ciudad del mundo. Ahí se ve años, en Europa se ve más. Más desarrollo en París que se ve en Miami, una ciudad más joven. Entonces mi obra refleja en eso, esos íconos, nada más de Coca-Cola, no tanto como la manera de Andy Warhol, pero íconos de arquitectura, sociales que vemos que algunas veces le damos de lado.
Y mi pregunta es, ¿se vive bien del arte solamente?
Bueno, me han dicho que algunos artistas sí. Me han dicho que algunos artistas viven muy bien.
Tú no tanto.
Y tú no eres uno de ellos.
Tengo mucha suerte en este momento. Tengo una exposición en Bell Harbor. Soy el primer artista a instalar arte público en Bell Harbor, que es una gran oportunidad y tengo que reconocer y agradecerle a la ciudad de Bell Harbor haberme dado esa oportunidad de exponer las primeras obras allá. Y
te felicitamos, eso es un gran logro.
Lo agradezco, gracias, porque... Y también demuestra algo sobre Miami, que Miami se está poniendo, la comunidad de las ciudades diferentes a Miami están apoyando el crecimiento cultural de la ciudad y están poniendo el dinero. Si hablamos claramente, es como viven los artistas vendiendo cuadros, dibujos y haciendo esculturas públicas. No es fácil, pero la situación está mejorando poco a poco Miami, como debe ser. Y... yo tengo mucha fe en la ciudad.
¿Has salido a intervenir fuera de Miami?
No. Los proyectos míos siempre... Yo compré una propiedad en Downtown, en Overtown, Downtown, hace 12 años. Y mucha de la obra que he hecho en los últimos 12 años se ha desarrollado sobre esa inversión económica y social que he hecho. Entonces, nunca... No me han invitado a trabajar en otras ciudades. Pero me interesa mucho la idea cómo pudiera hacer lo que he hecho aquí la diferencia de cómo voy a reaccionar a hacer arte, unas obras en otros contextos sin ser ciudadano de esas ciudades.
Eso porque es lo
siento,
que...
Siento, claro. siento muy...
Por eso que ahí va yo. La pregunta mía iba dirigida a ver si alguien local puede intervenir en otras ciudades y qué habría que hacer o las autoridades o los museos para que artistas locales puedan intervenir en otras ciudades y que Miami o el Gran Miami se reconozca.
Esas relaciones existen y yo sí fui hace 8 años a Valencia, estuve, trabajé en una falla con el taller de Caballo de Troya, Manolo Martín, y Sigfredo había diseñado la falla ahí ese año, que fue la falla más alta que se ha hecho, de casi, eran 27 metros en la Plaza de la Jordana. Y yo creo que esa oportunidad, y Aide tiene mucho conocimiento sobre esto también, esa relación entre ciudades es una gran oportunidad de comunicación económico y cultural que se va cambiando. Eso, ese es el efecto de Art Basel. Pero después de 10 años, obviamente hay quejas que la influencia económica ha llegado a un porcentaje no del 99%.
¿Cómo explica eso otra vez?
Yo creo que después de 10 años de Art Basel estar en Miami, la relación entre la feria y la comunidad es menos que la manera que la comunidad ha agradecido y tomado las mejores posibilidades a sacarle dinero a esa oportunidad, pero sin relación directa con la feria.
Es decir, que necesita Art Basel integrar más a los artistas locales.
No, porque es una feria privada, no tiene que hacer nada.
No tiene que hacer nada.
Son privados.
Pero deberían tener quizás más galerías de aquí, de Miami.
Esos son asuntos políticos, porque es una organización privada. No es público.
Pero hay una cosa que se llama responsabilidad corporativa, que implica que uno tiene que devolver a la comunidad un poco de lo que la comunidad te está aportando. Así que eso es una cosa que quizás deberíamos los líderes locales, sobre todo nuestro alcalde Tomás Regalado, nuestro alcalde Carlos Jiménez, cuando vengan a este programa le vamos a preguntar cómo ellos están apoyando el mundo del arte y cómo pueden ellos intervenir para que las instituciones culturales, Art Basel, etcétera, puedan aportar un poquitico a esta comunidad, integrar más a las galerías y a los artistas a estas exposiciones. Sí.
Mira, tú sabes una de las cosas que yo creo, Aida y Julián, que debería ser más fácil acceder a la persona sencilla de pueblo, que no sea un gran coleccionista, ni un experto, ni mucho menos, a este tipo de eventos. Porque muchas veces uno conoce gente muy sencilla, que le gusta el arte, no tiene el dinero para coleccionar, no puede, pero le gusta, y yo sé que este tipo de gente disfruta mucho de ese tipo de eventos, y entonces se integran, tienes que contarle, traerle el catálogo cuando termine el evento para que ellos lo vean, y eso es un poco
triste también. Yo, siguiendo la línea que estás diciendo, que exactamente es lo que iba a decir yo, en ese sentido yo creo que Art Basel, y estoy un poco de acuerdo con George, aparte de que lógicamente es una entidad privada, etcétera, etcétera, pero que tiene un impacto en esta sociedad y tiene un impacto en esta comunidad. Entonces, a mí me parece que esto está muy en la élite y que el pueblo realmente de Miami, simple y llano, no disfruta de esto. Yo no sé quién será el responsable y cómo se podría lograr que el pueblo fuera un poco más a estas exposiciones, pero a mí me parece que en estos momentos está en un nivel donde lo disfrutan una élite y la mayoría de los que vivimos en Miami, pues no nos enteramos mucho.
Y a $42 por persona, muy pocas personas pueden de verdad disfrutar de una feria de este tipo. Yo quisiera que René Morales, que pertenece al Miami Art Museum, él es curador, y el Miami Art Museum hace un esfuerzo sobrehumano de integrar a todo tipo de personas de la comunidad, ofrecerles días de familias gratuitas, a invitar estudiantes de todo tipo de nivel económico. ¿Qué sugieres, René, para que Art Basel pueda integrar un poquitico más a las personas de menos poder adquisitivo, pero que tienen intereses artísticos y culturales?
Bueno, primero que nada, sí, estoy de acuerdo de eso, que el museo, Miami Art Museum, siempre para nosotros ha sido una prioridad tratar de estar muy abierto al público, el público general, el público en sentido muy expansivo. Ahora, Art Basel, Art Basel es Art Basel. Es una oportunidad para ver obras que han viajado aquí desde el mundo entero, en las galerías mejores del mundo, y vienen durante esa semana, vienen, no sé, como 15,000 personas del mundo de arte internacional. Solo esa presencia, yo creo que abre mucha oportunidad. Bueno, yo lo veo de forma mucho más optimística. Yo creo que esta comunidad, muchos artistas aquí han sacado mucho beneficio de ese nivel de exposure. Y bueno, siempre hay desafíos, siempre hay formas en que podemos mejorar. Sí, es verdad que vale un poco caro la entrada a Art Basel, pero yo creo que vale la pena. $42, ¿sabes? Uno puede gastar ese tanto dinero muy fácilmente y en cosas mucho menos valuosas. En este caso, el valor, otra vez, es una oportunidad de hacer casi como un recorrido del mundo de arte internacional dentro de unas horas. El mundo de arte internacional viene a nosotros cada año, y eso es algo que no se puede algo con un valor que no se puede estimar.
Me están escuchando Herencia Hispana con Julián Linares y Aida Levitán. René, este programa, una de sus misiones es que los artistas hispanos tengan oportunidad de exponer sus obras. ¿Qué hace Miami Art Museum para dar esa oportunidad?
Bueno, nosotros trabajamos mucho con artistas de muchos países latinoamericanos. En forma de exposición de sus obras y también en forma de adquirir obras para la colección. Nosotros siempre tratamos de crear un balance entre artistas de los países latinos y los artistas americanos, europeos, etcétera, y de cierto modo reflejar ese mismo balance y esa misma diversidad que existe aquí en esta ciudad.
Vamos a cambiar brevemente de tema porque tenemos una llamada muy importante de parte del abogado, periodista, muy distinguido líder de nuestra comunidad, creador del Nuevo Herald, Ángel Castillo. Tenemos a Ángel en línea. Ángel, ¿nos escuchas?
Sí, buenas tardes.
Bueno, Ángel tiene un comentario sobre algo que ha ocurrido recientemente y que para muchos de nosotros que tenemos cierta edad significa bastante, nos da cierta nostalgia sobre un pasado infantil en que disfrutamos muchos de un grupo muy importante en Cuba, en España, en Chile y en otros lugares. Háblanos un poquitico, Ángel.
Bueno, primero voy a empezar con la frase más conocida de Gaby, Fofó y Milique, que comenzaron sus programas diciendo, ¿cómo están ustedes? Y entonces todos los niños respondían, bien. Ellos fueron, estamos hablando porque el único que quedaba de los tres hermanos, Emilio, falleció el 17 del mes pasado a los 83 años de edad. Gaby Fofó y Miliki, pues sus nombres verdaderos eran Gabriel Aragón Bermúdez, Alfonso Aragón Bermúdez y Emilio Alberto Aragón Bermúdez. Fueron unos payasos nacidos en España que venían de unas familias del circo, ¿no? De hacía ya muchas décadas. Y por cosas de la vida, en el año 1946, precisamente en noviembre de 1946, se fueron hacia Cuba, tenían un contrato de 4 meses para trabajar con el circo Santos y Artigas. y terminaron quedándose por muchos años. Primero estuvieron actuando en los teatros y en los cabarets como el Tropicana. Ellos entre los tres tocaban 11 instrumentos musicales, y entonces otro español que estaba en Cuba, Gaspar Pumarejo, los contrató para tener un programa en su estación de radio, Unión Radio, que a la que él había llamado en honor a una estación de radio española. Más adelante, cuando Pumarejo comenzó el primer canal de televisión de Cuba, que fue precisamente Unión Radio Televisión, el canal 4, eso fue en octubre de 1950, pues contrató a Gaby Fofó Miliki para tener un programa. Ellos siguieron teniendo dos manifestaciones. Una era de músicos y la otra era de programas para los niños, precisamente de tipo escuela de niños, donde se les enseñaba a los niños a el alfabeto, los días de la semana, ese tipo de cosas, y se cantaban canciones alegres.
Era una especie de Sesame Street de Cuba, ¿no?
Sí, yo diría que sí. Y fíjate, date cuenta que en Cuba, pues, es donde se inventa la televisión en español. Así que casi todo lo que hacían estos hermanos, pues, era algo nuevo que a través de los años, pues, se han ido copiando, imitando. Ellos lo que tuvieron la suerte de que pudieron establecerse en todos los lugares donde fueron, porque tuvieron programas en Argentina, precisamente, donde los llevó el cubano Guar Mestre, con quien habían trabajado en la CMQ, en el Canal 6 de Cuba, y estuvieron en Puerto Rico, estuvieron también, comenzaron una estación de televisión en Venezuela. Así que, en realidad, sobre todo los latinoamericanos que vivimos aquí en el sur de la Florida, pues casi todo el mundo sabe quiénes son o fueron Gaby Fofó Miliki. Incluso, por ejemplo, cuando tenían su programa allá en Buenos Aires, pues se veía en Uruguay. Así que pasaron por toda América Latina. También tuvieron muchas actuaciones en Estados Unidos. Ellos viajaron, tuvieron tours con Buster Keaton, con Harpo Marx.
¡Ah, qué interesante!
Y en noviembre de 1957 estuvieron en el programa de Ed Sullivan en la televisión nacional de Estados Unidos. Todo el mundo se acordará, somos viejos, de los programas de Ed Sullivan los domingos por la noche. Y me dio risa porque vi una grabación de ese programa y el pobre Ed Sullivan no se acercó para nada a pronunciar el nombre de Gaby Fofó Miliki. Pero bueno, ya te digo, incluso ahora cuando falleció Miliki, el presidente español de Rajoy tuvo un mensaje de condolencia. Así que fueron unos personajes que alegraron la vida de muchos, muchos niños, muchas generaciones, tanto en América Latina como en España. El programa de ellos estuvo en España desde el 73 hasta el 1981. Y además que los tres hijos de Miliki, que nacieron en Cuba, pues también se hicieron payasos. Así que todavía, a través de los años, se han mantenido como una presencia en la televisión española. Ellos habían ido a Cuba ya una vez que llegó la revolución de Fidel Castro en el año 59, que, por cierto, le confiscaron una panadería que Miliki había montado en la calle Primera del Vedado.
Pobrecito.
Como un negocio suplementario. Así que en realidad fueron también exiliados de la revolución cubana. Y ya te digo, hicieron muchos discos, hicieron películas, hicieron una película en México que se llamaba El Nieto del Zorro, o El Hijo del Zorro, algo así. Hicieron varias películas, sí, El Nieto del Zorro, hicieron varias películas en Cuba, que ninguna fueron buenas, pero vaya, eran personalidades, eran personas conocidas, la gente iba a ver las películas, lo veían por la televisión, lo escuchaban por la radio. Y tuvieron discos que hasta ganaron premios del Grammy Latino aquí en Estados Unidos, y que hay muchas canciones que todavía los que somos de esa época, pues, recordamos las letras. No sé si tú te acuerdas de una canción española que no era original de ellos, pero ellos la cantaban mucho, que era La Vaca Lechera.
¿Cómo no?
Imagínate.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
Mira, ya tú ves. Mira, un dato curioso, que en España esa canción la escribió un escritor español que había, incluso había trabajado en el gobierno de Franco y después escribió cantidad de canciones para el cine. Pero en España la letra dice que la vaca daba leche merendada, que es una leche con, ¿cómo se llama?, que se toma ya preparada, casi se pone en el refrigerador para que se casi congele. Pero en Cuba, como no se conocía tanto ese nombre, le cambiaron la letra y decía que la vaca daba leche condensada. Así que ese detalle me acuerdo de la letra. Había otra canción que se llamaba Todo lo mejor es para mi papá, perdón, para mi mamá, y todo lo peor es para mi papá. En fin, que nadie dura para siempre, son transiciones. Eso fue una época en los años 50, 60 y 70 que todavía se podía hacer una televisión sana, que la podían ver los niños, y Gaby Fofó y Miliki pues fueron intérpretes muy especiales en la cultura hispana de tanto la tradición del circo como la música, y ya te digo, el entretenimiento sano para los niños. Hay una canción de ellos que la grabó en un momento Celia Cruz, que todavía se canta en los cumpleaños, que dice, feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Así que han dejado una herencia muy sana, muy rica, y son personajes que ojalá que los recordemos para siempre.
Es una herencia de una época de inocencia, como diría Edith Wharton, y te agradecemos este momento de nostalgia, sí, y de tributo a Gaby Fofó y Miliki.
Estar escuchando Herencia Hispana con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Estábamos comentando y terminando y dándole las gracias a Ángel Castillo por este pequeño homenaje que dio a Gaby Fofó y Miliki. Y en España, en los 10 años, 12 años que estuvieron en radio y televisión, pues causaron una grandísima, grandísima impresión. Gracias, Ángel, por este recordatorio. Alguien dijo cuando murió Miliki que se murió un poco la risa y también se acabó la ilusión. Muchísimas gracias, Ángel, por recordarnos a estos grandes, grandes artistas. Vamos a seguir con nuestros invitados. Tenemos a George Sánchez Calderón, el artista George Sánchez Calderón, y a René Morales, curador del Miami Art Museum. René, como hablábamos antes, estábamos muy, muy interesados en este programa de las oportunidades que se dan a los artistas hispanos. ¿Nos podías hablar un poco de los artistas que estás teniendo en esta exposición?
Es un grupo muy variado en términos de no solo de nacionalidad, como estaba hablando antes, pero también en términos de edad y de manera de crear obra. Y eso yo creo que refleja la diversidad que existe aquí en esta ciudad. Y eso fue uno de los primeros retos que queríamos dirigirnos con esta exposición. Y bueno, es un proyecto interesante. Lo que hicimos fue que tomamos una estrategia media experimental. Lo que hicimos fue que invitamos a dos artistas, Consuelo Castañeda y Emmett Moore, no para contribuir obras a la exposición per se, pero para crear un ambiente dentro de la galería, dentro del cual las obras de los otros artistas van a estar mostrados e insertados. Y para crear ese ambiente, Consuelo y Emmett basaron sus ideas mucho en sus investigaciones en esta ciudad, Miami, como el carácter material, mirando especialmente a dos épocas en la historia de esta ciudad, los años 40 y 50 después de la guerra, con Mimo, Morris Lapidus, la época de Fontainebleau, de Art Deco, y también los años 80, la época de Miami Vice y de Scarface, y también otros eventos muy importantes como el Ariel, la primera onda de construcción de condominios,
los disturbios raciales que tuvimos en esa época, sí, que sí, fueron muchos,
muy importantes. Esas dos épocas fueron muy importantes para crear nuestra historia, pero también han sido muy importantes en formular la idea imaginaria que tienen gente desde afuera. Y entonces muchos elementos, como por ejemplo una pared de ladrillos de vidrio, no sé si se dice, si en inglés se dice glass bricks.
Sí, ladrillos
de vidrio. Detalles así que son muy comunes que vemos todos los días cuando estamos manejando por esta ciudad, pero que es un poco raro, un poco surreal para verlo dentro, en un interior, primero que nada, especialmente en una galería de arte. Y entonces, dentro de ese contexto, tenemos muchas obras que tienen que ver con esta ciudad a nivel social, a nivel de la historia. Por ejemplo, la pieza de George que hablamos antes, pero también tenemos muchas obras por artistas que crean que su producción de verdad que no tiene nada que ver con la ciudad, que se enfocan más en la práctica del estudio, una idea más tradicional del artista explorando cuestiones, digamos, más interiores.
¿En qué se basa? Estamos hablando con René Morales, curador del Miami Art Museum. Cuando hablas de la historia de Miami, cuando hablas de las épocas que ha tenido Miami, estás hablando de nosotros mismos, estás hablando de lo que somos y lo que vamos a hacer en esta ciudad. En este sentido, este mestizaje que hay en Miami de razas, culturas, etcétera, etcétera, ¿cómo lo desarrollaría? ¿Cómo el Miami Art Museum va a desarrollar esto?
Bueno, siempre estamos buscando obra que habla directamente a esta diversidad que tenemos en esta ciudad. Otra cosa que debo mencionar es que usualmente nosotros no hacemos exposiciones de todos artistas de un país o todos artistas de una región. Siempre ponemos el énfasis en la mezcla de artistas de diferentes partes. Lo que nos interesa más que las diferencias entre estos diferentes grupos es las comunidades, lo que tienen en común y la manera en la cual que la obra de un artista de una parte de las Américas se relaciona y tiene mucho que ver, mucho en discusión con obras de otras partes.
Te voy a mencionar, René, algunos de los artistas que están en esta exposición llamada New Work Miami, Nueva Obra de Miami, que por cierto abre el 6 de diciembre en el Miami Art Museum con una fiesta espectacular para casi 1.500 o 2.000 personas. Si usted se hace socio del museo, puede asistir a esa fiesta. René, por favor, brevemente dime dónde pueden encontrar la solicitud para hacerse socio del museo.
Bueno, en el internet puedes ir a www.miamiartmuseum.org, O-R-G, o pueden llamar al número general del museo, que es el 305-375-3000.
Esta es la fiesta más famosa de Art Basel. Yo creo que no se la deben perder. Esta es la oportunidad ideal para hacerse socio del museo y poder disfrutar de la obra de Gideon Barnett, Bhakti Baxter, Sinisa Kukek, Odalis Valdivieso, George Sánchez Calderón, cubano-americano que se encuentra con nosotros hoy, Tom Chicluna, y esta obra ha sido ambientada por Consuelo Castañeda, ¿y quién más me dijiste?
Emmett Moore.
Y Emmett Moore. Es una gran exposición que se realiza por primera vez en el Miami Art Museum este año y abre el 6 de diciembre. George, háblame un poquitico de lo que tú estás logrando o como artista. ¿Qué es lo que tú quieres lograr como artista? Tengo entendido que ya estás teniendo éxito en lugares como Bal Harbour, que normalmente no se oye de obras cubano-americanas o de un cubano-americano que ha penetrado el mundo de Bal Harbour. Háblame un poquitico, ponte el micrófono para que nos hables un poquitico de tu obra y lo que tú estás tratando de lograr como artista.
Bueno, lo que trato de lograr como artista es paz. Creo objetos y algunas veces cuadros, dibujos, esculturas o situaciones, porque son cosas que crecen en mi mente y lo tengo que realizar en alguna manera.
Y tú, Rodrigo, que eres artista también y poeta, ¿qué puedes preguntarle a George, bueno, sobre su arte?
Lo primero que le quiero decir es que cuando entre tantos nombres raros oímos ese nombre de George Sánchez, da ya de entrada da alivio. Porque tú oyes esos nombres rarísimos. ¿De dónde son esas personas?
Habla, René.
¿Cuál es el origen de esos otros pintores que parecen asiáticos? No sé.
Bueno, no europeo. Sé. Un europeo, ¿sí?, viviendo en Miami.
Odalis Valdivieso es venezolana. No, Baxter es de Argentina, de ascendencia de argentino. Loriel Beltrán es venezolano también.
Bueno, no lo había oído en la lista, pero lo sé.
Gideon Barnett, ¿de dónde?
Gideon Barnett es americano, se crió en Tennessee.
Pero
Sinisa
Kukek.
Sí, él es de ascendencia sérvico, ¿no? Uh-huh. George, algo así.
Es de Serbia. Uh-huh.
Serbia.
Mira qué interesante. Pero,
es interesante, ¿no? La amalgama de artistas que hay. Sí. Yo te quería hacer una pregunta a René, después de la respuesta que ha dado George, un poco espiritual sobre la paz, sí, etcétera, etcétera. Yo voy un poco más a lo material. ¿Cómo se financia el Miami Art Museum?
Bueno, recibimos parte de nuestro presupuesto anual del condado, pero la mayoría viene de fuentes privados. Tenemos una junta ejecutiva y también tenemos una membresía y sacamos mucho de nuestro presupuesto de ahí.
O sea que algo pagamos los contribuyentes de Miami-Dade County para que este museo esté ahí, ¿no? O de Miami-Dade, Ciudad de Miami, etcétera, etcétera.
Sí, como casi todas las instituciones de arte en este país, es una mezcla de lo privado y lo público.
¿Queda el Miami Art Museum a la comunidad por esa contribución que hacemos los ciudadanos de este condado?
Bueno, yo lo veo como una puerta, un portal a un mundo de ideas, de arte. Un lugar donde uno puede verse a uno mismo reflejado y entender más sobre uno mismo. Yo pienso que es la institución aquí en Miami que está más enfocada en servir las especificaciones, este contexto específico, y bueno, es un lugar para aprender, para disfrutar.
No, y prestigia una ciudad. Sin duda, un buen museo, un gran museo, da prestigio a una ciudad. Ahorita cuando hablábamos de que el precio no era asequible para todo el mundo, que es un poco caro, tú sabes, ir a este tipo de eventos, yo pensé y reflexioné al respecto que cuando una gran figura se presenta, que llega a Miami, también es muy caro. Ir a ver a una gran estrella es caro. Siempre fue caro ir a ver a un gran artista en vivo, a un show. Y no va todo el mundo, va un grupo, pero ya deja prestigio a la ciudad. El hecho de que haya pasado por aquí una figura como los Bee Gees o como, no sé, Michael Jackson cuando estaba vivo, una cosa así, ya eso prestigio a la ciudad.
No, yo lo que estaba tratando es de ahí, bueno, pues siempre, y no sé si será en este caso con el Miami Art Museum específicamente, pero siempre hay una crítica que los contribuyentes de las ciudades aportan mucho a todo lo que es cultura, arte, etcétera, etcétera, y prácticamente, y hay una estadística de esto, el 70, 75, 80%, pues no se benefician de eso. Entonces,
pero
yo
no
quería
se benefician
saber,
porque no quieren, porque el segundo sábado de cada mes es el Día de la Familia y es totalmente gratuito. Si usted no tiene nada que hacer con sus hijos ese día y quiere que sus hijos tengan actividades artísticas precisamente dedicadas a los niños, ese día, segundo sábado de cada mes, es gratuito en el Miami Art Museum.
Se comunica eso necesariamente.
A través de medios como este, nosotros recibimos, yo soy parte del consejo. Como al ser parte del consejo quiere decir que yo tengo que donar no solo mi tiempo, comunicarme con la comunidad, sino también que tengo que donar miles de dólares al año, eso lo sabe René. Yo lo hago a través de mi organización Artes Miami, que yo dono a Artes Miami. Artes Miami también le dona al museo y además Artes Miami tiene una lista de 5,000 personas. El que quiera firmar para esa lista va a www.artesmiami.org y va a recibir muchas de las invitaciones de todo tipo de evento cultural. El que quiera recibir las invitaciones del Miami Art Museum, todo lo que tiene que hacer es hacerse socio del Miami Art Museum, que es una cosa muy razonable de precio, y puede recibir todas las invitaciones a cócteles, actividades como, por ejemplo, conferencias. Cuando yo voy al museo, por ejemplo, a una exposición, muchas veces he visto niños sentados en el piso escuchando a uno de los curadores explicarle las obras y los niños participan, explican lo que esas obras significan para ellos. Eso tiene un valor incalculable, que un niño aprenda desde pequeñito a apreciar el mundo del arte en vez de meterse en cosas negativas como las drogas, como el crimen, como las pandillas. Yo creo que es muy importante que los niños sean parte del museo y este museo se ha dedicado de una manera muy agresiva a atraer a los niños al museo hasta el punto de que da todos estos boletos gratis. Por ejemplo, Target, una de las entidades más dedicadas a la comunidad infantil, Target auspicia actividades para los niños dentro del museo y los patrocinadores que me estén escuchando y quieran dedicar a los niños alguna de estas actividades, todo lo que tienen que hacer es llamar al museo y con gusto recibiremos sus ideas y su dinero, desde luego.
Bueno, pues. Y también en esa nota quería solo agregar que nosotros recibimos un grant muy generoso de la Fundación Knight para crecer nuestro programa de educación para los niños. Eventualmente vamos a servir todos los niños del tercer grado de la ciudad entera cada año, que van, yo creo que va a ser 15 y 20 mil niños al año, que los traemos para hacer tours y para aprender y hacer programas con el Museo de Educación.
Entonces, para que no nos y podamos disfrutar de todo lo que está presentándonos culturalmente esta ciudad y sobre todo el Miami Art Museum, pues les quiero decir que no se olviden de llamar al 305-375-3000 y puedan disfrutar de todas estas actividades que tiene el Miami Art Museum, que en parte la pagamos nosotros.
No, me parece una la idea de por qué existe el museo es importante, porque es fácil criticarlo y decir, bueno, en este momento se está recibiendo cierta cantidad de dinero del gobierno, cierta cantidad de dinero privadamente, pero ¿por qué es que existe? ¿Y por qué es que alguien como René, que se ha dedicado con su maestría en la historia de arte, no ganando un salario enorme, se ha dedicado tantos años a documentar la historia de lo que está pasando y lo que piensan estos curadores se debe hacer? Entonces, esa responsabilidad es muy... por eso viene el apoyo, ¿no? Y por eso muchas veces viene años antes que el agradecimiento más público, más general, porque hay personas que se están dedicando a documentar un momento que piensan que se puede perder si no. Y esa responsabilidad de un museo es bastante importante que alguien haga eso. Entonces, y que esa responsabilidad se lo estamos dando a personas que le han dedicado muchos años de estudio y son muy luchadores y trabajadores y son expertos. I mean, sería difícil encontrar un experto sobre el arte contemporáneo en este momento. En Miami hay un grupo de personas pequeños, René es uno de ellos, que sabe tanto de lo que de lo que está pasando mundialmente y como lo que se está haciendo en Miami relaciona a ese contexto mundialmente en un discurso, en una conversación internacional sobre sobre las imágenes.
Y es interesante que cuando pensamos en Nueva York, pensamos en los grandes museos como una de las atracciones, uno de los atractivos más importantes de Nueva York. El famoso Guggenheim Museum, que no es solo importante por su colección y por sus exposiciones, sino también por el mismo edificio del Guggenheim.
Pensamos el efecto Bilbao.
El efecto Bilbao, cuando se construyó un museo diseñado por Frank Gehry en Bilbao, Bilbao pasó de ser una ciudad industrial fea, poco atractiva, a ser una de las ciudades más importantes en el mundo del arte. Todos los grandes arquitectos quisieron construir en Bilbao, y hoy en día Bilbao es una de las ciudades más atractivas del mundo. Y yo creo que cuando Jorge Pérez, un cubano-americano que salió de la pobreza, se convirtió en uno de los urbanizadores más importantes del mundo, cuando él donó $20 millones de su colección de arte y $20 millones en efectivo, un total de $40 millones a este museo, estaba pensando de la misma manera que Salomón Guggenheim, cuando él donó los millones de dólares al Guggenheim Museum, y estaba pensando igual que el señor Walker, del Walker Museum. Es decir, se dan cuenta, este tipo de persona que dona millones y a veces miles, a veces nada más que dona $100, pero están pensando que un museo es una parte integral del atractivo de una ciudad, es una parte integral del espíritu de una ciudad, y sin un gran museo, una ciudad no es una gran ciudad.
Yo tendría una pregunta para René Morales, si es que el tiempo da, da el tiempo. René, yo conozco la obra de George Sánchez y siempre es una obra que llama la atención sobre algo, te hace reflexionar. O sea, es un artista que trabaja él con sus manos. ¿Es importante a la hora de seleccionar para un museo las obras que el artista sea él el que trabaje con sus manos, que no se dé el caso de este tipo de artista que encarga las piezas, que trabajan, son 25 personas, es casi una factoría en la cual te sacan estas piezas como si fuera una cosa a granel? Se investiga la obra, el artista, para saber hasta qué punto es el artista o es un grupo de gente atrás del artista.
No, es una muy buena pregunta. Dado el hecho que no tenemos tanto tiempo, yo nada más que quiero mencionar que para mí, mi posición es que me gusta todo. Me gusta todas las diferentes maneras de hacer una obra de arte. Hay unos artistas que se enfocan más en el concepto, la idea de la obra, y menos en la maniobra de la práctica artística. Y hay otros que vaya, siempre hay un lugar para artistas que pintan con sus manos y que se expresan como individuo en vez de a nivel más intelectual o conceptual. Y no es, de hecho, yo creo que esa distinción no existe en 90% de la obra que se hace ahora, con la obra actual. El arte actual siempre tiene una mezcla, un nivel de esas dos estrategias.
Hay algunos casos que tienen hasta 250 empleados. O sea.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Queremos dar las gracias al artista George Sánchez Calderón y a don René Morales, curador del Miami Art Museum. Y estamos escuchando Herencia Hispana. Somos la doctora Aida Levitán y Julián Linares, y nos oímos el próximo sábado. Muchísimas gracias.